Buenos días, continuamos con la información esta mañana de miércoles 15 de octubre. Gracias por mantener su sintonía a través de 1330 AM Informa 9 de la mañana. Continuamos con las noticias. Yo no confío en el gobierno. Selección de jurado en Washington pone en evidencia creciente oposición a ICE. Los residentes de la capital de Estados Unidos expresaron su creciente oposición y desconfianza hacia los agentes federales, especialmente en torno a los esfuerzos de deportación del gobierno durante la selección del jurado en el juicio que manifestantes anti-ICE acusada de agredir a un agente. Durante unas 3 horas, los abogados interrogaron a los posibles miembros del jurado sobre su capacidad para ser imparciales en el juicio de Sidney Reed, quien fue arrestada en julio mientras filmaba la detención de una persona no ciudadana. Casi una decena de personas en el grupo del jurado federal dijo que no podría ser imparciales en el caso debido a sus sentimientos. Tengo una opinión muy negativa de ellos, señaló una mujer a la jueza que preside el caso sobre los agentes de inmigración. Justo el mes pasado, dijo entre lágrimas repentinas, disculpándose por la interrupción, me quitaron a mi prima y a mi tía. La mujer dijo que no podía ser un jurado imparcial en el juicio de Reed y agregó que su familia ha enfrentado crecientes dificultades económicas porque su papá y su mamá han dejado de trabajar por miedo a las autoridades federales. Lamento mucho lo sucedido, dijo la jueza a cargo, Sparkles Woman, antes de dispensar también a las mujeres. La fiscal, tras fracasar 3 veces en conseguir la acusación formal a través de un jurado investigador, acusaron a Reed de agresión simple. Dicen que levantó la rodilla de manera amenazante hacia un agente federal que la estaba sujetando mientras filmaba. En otro orden de noticias, Donald Trump se ha comprometido a desarmar al grupo islámico Hamás. Ante la incertidumbre que ronda frente a la renuncia del grupo islámico Hamás de entregar las armas en su poder, el presidente Donald Trump se comprometió a que dicha opción se concretará, para con ello poner fin a la probabilidad del resurgimiento de un conflicto bélico en Gaza. El mandatario estadounidense está convencido de que la organización etiquetada por su gobierno como terrorista estaría renunciando al armamento que posee, pues así lo estipula en el acuerdo de alto al fuego establecido por los líderes. En caso contrario, anticipó una posible intervención militar para garantizar la paz en Gaza. Se van a desarmar porque dijeron que se iban a desarmar. Y si no se desarman, los desarmaremos. Eso sucederá rápidamente y quizás violentamente. Saben que no estoy jugando, indicó en la Casa Blanca. Lo contradictorio es que en el territorio palestino el movimiento islamista puso en marcha una campaña de represión para restablecer su control en las zonas en las que se retiró el ejército de Israel. De hecho, la organización difundió imágenes en su canal de televisión en donde exhibió en plena calle la ejecución de 8 personas acusadas de ser colaboradores de Israel. Dentro de todo, también han dicho posicionamiento asumido que provocó malestar al interior del gobierno israelí e incluso en el mismo Trump, pues a eso debe sumarse que Hamás no ha devuelto varios cadáveres de judíos fallecidos tomados durante los ataques de octubre de 2023. Los muertos no han sido devueltos como se prometió. La fase 2 comienza ahora mismo, escribió Donald Trump en la plataforma Truth Social, sin entrar en más detalles. Por su parte, Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, anticipó que si Hamás no entrega el arsenal en su poder, cualquier intento de paz se verá afectado. Acordamos darle una oportunidad a la paz. Primero, Hamás tiene que entregar las armas y segundo, hay que asegurarse de que no haya fábricas de armas dentro de Gaza, que no haya contrabando de armas hacia Gaza. Eso es la desmilitarización, subrayó el líder judío durante entrevistas concedidas a los canales de televisión. Seguimos con más información a través de 1330 AM Informa.
La policía detuvo a un hombre de 25 años en View Park. Esto es un barrio al sur de Los Ángeles, cerca de Crenshaw y Slauson. Lo hallaron oculto en una alcantarilla con herramientas, presuntamente intentando robar cableado de cobre. El sospechoso Elías Natividad fue arrestado por robo mayor de cobre y el caso se presentó a la Fiscalía del Condado de Los Ángeles. No se reportaron daños y equipos de la empresa AT&T inspeccionarán la zona. Por otra parte, y en más información, y siempre hablando de la tormenta que azotó California ayer, que dejó lluvias intensas e inundaciones repentinas, especialmente, como le decíamos, en áreas afectadas como en Altadena y en Pacific Palisade. Se registraron más de 3 pulgadas de lluvia en algunas zonas y la Patrulla de Caminos de California reportaron más de 800 llamadas por accidentes durante la tormenta. Se reportaron además techos derrumbados, semirremolques colgados en pasos elevados y calles inundadas, aunque la mayoría de los daños fueron menores y sin víctimas, afortunadamente, y obviamente que las lluvias de gran parte de la zona ya se han retirado. Y en otras informaciones, aquí a través de 1330 AM, le contamos, entre otras cosas, que la autopista 5 se vio afectada esta mañana en el área de Griffith Park, cerca de donde se conecta con la 134, cerca del Zoológico de Los Ángeles, después que un fuerte accidente que involucró a un camión semi-remolque y a varios vehículos. El impacto provocó el derrame de petróleo sobre la vía, lo que obligó a las autoridades... lo que obligó a las autoridades, a la Patrulla de Caminos, a cerrar la carretera por un gran periodo y desviar el tráfico hacia la autopista 134.
Nos vamos al reporte vial aquí en Tráfico y Clima 1330 AM. Informa, ¿qué tal? Ya vamos a la última hora de nuestro programa, las noticias. Y bueno, en la autopista 101 Norte, justo antes de la conexión con la 5, se registra un choque entre un Tesla blanco y un BMW que está bloqueando el carril número 1. Las autoridades ya solicitaron apoyo de unidades FSP para despejar la zona. Se recomienda usar Mission Road o César Chávez Avenida como rutas alternas. Mientras que en la 91 oeste pasando la calle Main, un trozo de llanta quedó en el carril número 2, lo que está ocasionando frenadas bruscas y tráfico lento. Conduce con precaución si te diriges hacia Gardenia o Carson. Vámonos al clima en el Valle de San Gabriel. Mañana, con nubes dispersas, máxima de 71, mínima de 54. Se prevén vientos ligeros por la tarde y una leve baja en temperatura hacia la noche. Regresamos contigo, Saúl, al mundo de los deportes.
Muchas gracias. Después del empate de ayer entre México y Ecuador, hubo algún sector de la prensa y algunos aficionados que criticaron lo hecho por algunos jugadores. Después del partido, el Chino Huerta habló de lo que significa, lo que tiene que hacer México, porque dice que son un grupo de jugadores profesionales, y las palabras del Chino pues han tenido impacto.
Yo creo que pasa más por la concentración de poder corregir dentro de la cancha, porque al final son cosas que trabajamos durante la semana. No, percibo que tenemos muchas cosas que mejorar, muchos detalles que corregir. Obviamente que es mejor corrigiéndolos con un buen marcador, pero el equipo está en el proceso de todavía dar ese salto de concentración, de los pequeños detalles que son los que a veces te cuestan dos goles, como el partido pasado en táctica fija, que...
Allí estaba la declaración del Chino haciendo referencia no solo al partido de ayer cuando México empató 1-1 frente a su similar de Ecuador, sino también por la goleada que había recibido frente a Colombia durante el fin de semana. Cristiano Ronaldo está celebrando haber alcanzado el récord como máximo goleador en eliminatorias. Llegó ayer con los 2 tantos que marcó con su selección de Portugal a 39 goles en partidos de eliminatoria. Decíamos, igualando el récord que tenía hasta ayer Carlos el Pescadito Ruiz en Guatemala. CR7 dice que va por más.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos vamos al mundo del espectáculo. Y hace tiempo que ya no hacíamos mitos y realidades. Y bueno, les quiero platicar que ayer fue el cumpleaños de Charlie Kirk. Y este será nuestro mito y realidad, aprovechando 14 de octubre, ayer que lo celebraron. Y por cierto, tuvieron una reunión muy, muy emotiva con el presidente de la nación, su viuda Erika. Mito. Charlie Kirk era activista de base totalmente autohecho, sin apoyos políticos ni grandes donaciones. Realidad. Charlie Kirk fundó Turning Point USA cuando tenía poco más de 18 años y con el tiempo logró financiamiento considerable y apoyo institucional dentro del ámbito conservador. Mito. Nunca tuvo controversias con sus declaraciones, siempre se mantuvo en debates respetuosos. Realidad, fue una figura politizadora, cuestionado por discursos considerados discriminatorios o extremistas. Además, algunas frases atribuidas se han demostrado que fueron falseadas en redes. Sí, le hicieron muchos videos falsos. Mito, su muerte llevó a la aprobación unánime de un reconocimiento nacional sin oposición. Realidad, el Congreso sí aprobó una resolución para el Día Nacional de Remembranza para recordarlo en favor de Kirk el 14 de octubre, su cumpleaños. Aunque la medida fue simbólica, refleja el peso político de su figura. Mito, los medios y redes de inteligencia no cometieron errores al cubrir su asesinato. Realidad, se difundieron numerosas informaciones falsas en redes atribuyendo datos incorrectos o identificaciones equivocadas al atacante antes de que se confirmara su identidad. Amplificó algunas de esas falsas informaciones. Así que así fue nuestro Mitos y Realidades de hoy, 15 de octubre. Aquí en 1330 AM Informa.
Continuamos con la información. Las marcas de ropa apuntan a su versión outlet para incentivar las ventas dentro de todo lo que se está llevando a cabo. Precisamente han estado diciendo que es la forma en que pueden recuperarse algunas de las marcas haciendo outlet. Sin embargo, muchas marcas no son amigas de hacer tiendas outlet, ya que de esta forma se estaría bajando los precios y también habría tal vez menos interés por parte de las marcas, aunque se sabe que marcas sumamente grandes tienen outlets en ciertos lugares alrededor de la nación, sobre todo si esos outlets son considerados de lujo, entonces la marca no estaría perdiendo, según lo que dicen los analistas. Vámonos con Carlos Millán hasta México y las noticias alrededor del mundo.
Muchas gracias, muy buen día. Vamos con más información internacional y vamos a Perú, donde el presidente José Geri nombró ayer martes como primer ministro al abogado Ernesto Álvarez Miranda, ex magistrado del Tribunal Constitucional que milita en el Partido Popular Cristiano y que despertó controversias al criminalizar las protestas que la ciudadanía realizó contra el gobierno y el Congreso peruano. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros, o sea, primer ministro, al señor Ernesto Julio Álvarez Miranda, se indicó durante la ceremonia de juramentación del nuevo premier llevada a cabo en el Palacio de Gobierno de Lima en el marco de la conformación del nuevo gabinete de gobierno. El flamante primer ministro despertó protestas en sectores políticos y ciudadanos, pues afirmó que las manifestaciones contra el gobierno peruano de la llamada Generación Z, que es un colectivo de estudiantes universitarios autoconvocados, estaba ligada a una organización terrorista. Heredera del movimiento revolucionario Tupac Amaru, la banda que quiere tomar por asalto la democracia para controlar las elecciones de abril de 2026 no representa a la juventud que estudia y trabaja por un futuro, afirmó en septiembre el flamante primer ministro en su cuenta de X. El movimiento revolucionario Tupac Amaru fue una organización terrorista de extrema izquierda que tuvo su auge en las décadas de los 80s y 90s y que actualmente se encuentra desarticulada. Álvarez Miranda hizo esta publicación en relación a las protestas llevadas a cabo el 28 de septiembre por estudiantes universitarios contra el gobierno de la destituida presidenta peruana Dina Boluarte. Hasta aquí la información, regresamos con ustedes a cabina, que tengan un día sensacional.
Un día sensacional para ti, Carlos, y bueno, le hemos estado informando que el presidente Donald Trump se ha comprometido a desarmar al grupo islámico Hamás, ya que ante la incertidumbre que ronda frente a la reanuencia del grupo islámico de entregar las armas en su poder, el presidente habría dicho que se compromete a que dicha opción se concrete, para con ello poner fin a la probabilidad de resurgimiento de un conflicto bélico en Gaza. El mandatario estadounidense está convencido de que la organización etiquetada por su gobierno como terrorista estará renunciando al armamento que posee, pues así se estipula en el acuerdo de alto al fuego.
Bueno, le decíamos que la policía detuvo a Elías Natividad. Dice que lo encontraron estilo topo metido en un alcantarillado y las autoridades sospechan porque le encontraron una gran cantidad de herramientas que estaba intentando robar cableado de cobre. Ocurrió en el barrio de View Park. Esto es un barrio al sur de Los Ángeles que está más o menos cerca de Crenshaw y Slauson. Y tendrá que responder ante la fiscalía. Dicen que la empresa AT&T ya está inspeccionando la zona afectada para evitar que haya cortes en el servicio de la telefonía. Y también los estragos que dejó la tormenta otoñal de ayer o de las últimas horas que provocó pues muchos accidentes. La Patrulla de Caminos de California dice que recibió más de 800 llamadas. Afortunadamente no dejó víctimas, pero en algunos lugares sí dejó mucha destrucción.